te imagina su familia como una casa. Hemos estado diciendo que una casa, para empezar, tiene que estar construida en la roca, ¿cierto? Tiene que estar, tenemos que trabajar sobre la roca. Pero esa roca, para que pueda funcionar, nosotros ocupamos cuatro fundamentos que ya los hemos estudiado. No vamos a usar el tiempo el día de hoy para estudiarlos, pero usted los conoce. Es el principio de la separación, el principio de la permanencia, el principio de la unidad y el principio de la intimidad. Cuando usted edifica su casa sobre eso, entonces vamos a poder tener familias que sobreviven, que aguantan lo que sea. Y hemos dicho entonces que cuando nosotros estamos intentando construir las paredes, lo que son, lo que nos da la estructura de la familia, una de las primeras cosas que nosotros ocupamos hacer y ocupamos entender es que Dios nos ordena entender y respetar la estructura de autoridad en una familia. Y usted sabe, no la voy a repetir toda, pero usted sabe, empezamos con Dios el Padre, luego está Dios el Hijo, después el Espíritu Santo, que nos habla o nos dice todo lo que ocupamos saber a través de las Escrituras. Y aquí es donde tenemos la línea humana, donde empieza el esposo. Y después viene la esposa, que usted ya ha estado aprendiendo, hemos estado aprendiendo juntos todo esto. Y donde estamos estudiando el día de hoy, los hijos, ¿sí? Esta es la estructura bíblica establecida por Dios. Si nosotros tenemos una situación diferente, si nosotros hemos tenido o tenemos que enfrentar situaciones distintas, sepa que son situaciones excepcionales, no es necesariamente lo que Dios ordena que se debe hacer. Y ahora precisamente estamos estudiando a lo que la Biblia dice acerca de los hijos, y estamos entre todos aprendiendo qué dice la Escritura, que es nuestra responsabilidad como hijos. Y nosotros hemos empezado las semanas anteriores estudiando acerca de lo que dice la palabra de Dios, que es precisamente nuestra responsabilidad. Y una de las primeras cosas que aprendimos es que tú y yo estamos llamados a darle honra a nuestros padres. Entonces, en tu Biblia, por favor, te voy a invitar que me acompañes a Efesios capítulo número 6, donde vas a encontrar la primera de estas órdenes que el Señor nos da, lo que nos explica que nosotros hagamos. Y allí en tu Biblia lo vas a ver mejor, aquí es un poquito difícil leerlo, el tamaño de la letra quizás no te va a ayudar, no es suficiente. Pero lo que quiero que notes es, en Efesios capítulo 6 verso 1, nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y luego el verso 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a ponerte aquí todas las obligaciones que la Biblia nos da, que tenemos hacia nuestros padres, pero no te las vamos a dar necesariamente en el orden, ¿verdad? Que sería claro que ya cuando las veas todas, a lo mejor te va a ser más sencillo, te va a ser más fácil poderlas acomodar, poderlas determinar en el orden de prioridades, ¿sale? Eso a lo mejor te va a ser más sencillo. Pero por ahorita lo que vamos a hacer es concentrarnos en el versículo número 2. Y el verso número 2 dice: honra a tu padre y a tu madre. Y para recordar un poquito lo que hemos estado aprendiendo al respecto, quisiera nada más traer tu atención a la idea siguiente. La honra que nosotros debemos a nuestros padres es de dos formas básicas, o por dos causas básicas. Una tiene que ver con su rango, que es la posición que la Biblia les da a los padres en la estructura de autoridad que nosotros vimos hace un rato aquí. Si usted observa, ahí en el número 4, después de Dios, delante de la familia, quien está es el esposo. Y después del esposo, delante de Dios, representando a Dios en una familia, está la esposa. Y si observan, los muchachos que están aquí van a notar que el lugar de los hijos que tenemos aquí está en el número 6 en una estructura de una familia como Dios la ha diseñado. Aunque nosotros a veces pensemos que podemos venir y subirnos porque nuestros padres o nuestros progenitores no saben lo que están haciendo, las autoridades pensamos que no saben lo que están haciendo, eso no cambia tu función y tu rango dentro de la estructura de autoridad. Ahora, si a ti te toca la oportunidad de tener aquí en número 7 una mascota, ¿verdad? Un perrito, ahí sí los hijos les toca estar arriba, ¿verdad? Ahí sí les toca la autoridad y la responsabilidad. Pero nota, es muy importante que cuando hablamos de rango y estamos platicando del lugar que tienen los padres en una familia, ese rango, observa dónde lo pone la Biblia. Humanamente, si tú haces una línea aquí donde la teníamos nosotros, humanamente no hay nadie encima, humanamente, de la función que tus padres tienen en una familia. Ellos son la máxima autoridad en una familia. Entonces necesitamos recordar, necesitamos entender que cuando la Biblia nos ordena que nosotros debemos dar honra a nuestros padres, esa honra en primer lugar se debe al rango, que el rango no es otra cosa que la posición que nuestros padres tienen en una familia. ¿Cuál es el lugar que Dios les ha dado? Y eso es la razón para dar honra. Es suficiente con eso, ¿verdad? Pero también nosotros debemos darles honra a nuestros padres por el mérito que ellos han desarrollado. El mérito tiene que ver con el trabajo que ellos hacen todos los días desde que nacemos, desde antes de nacer, muy en específico en el caso de las madres, ¿verdad? Que se avientan 9 meses en una gestación normal y están allí cuidándonos y están allí amándonos y están allí protegiéndonos. Nacemos todos nosotros y esa etapa del primer año, el año y medio, es donde somos más vulnerables. Alguien hizo eso por ti, aun si tuviste el caso trágico en que tu madre pudo haber fallecido en el momento de tu nacimiento, hay personas que suplen esa necesidad y tú estás vivo debido al mérito de personas que toman esa función como la madre y el padre, aunque no sean la madre y el padre naturales. Entonces, quiero hacerte notar y recordarte que tú debes honor y debes honra a tus padres por estas dos causas. La semana pasada lo que aprendimos es que según Jesucristo hay dos maneras en que la honra a los padres es entregada. Y no sé si usted la recuerde, pero básicamente el Señor Jesús nos explicaba que todo brota de dónde, de dónde sale y de dónde debe venir la honra. Del corazón, ¿se acuerda? De allí debe venir. Entonces el reconocimiento a nuestros padres de que ellos tienen una función y un lugar que la Biblia les otorga, y el reconocimiento de sus méritos con todo el respeto que se les debe a causa de eso, primero en la escritura debe venir del corazón. Este es lo que viene número uno en este proceso. Y después, entonces, del corazón, también nuestro Señor Jesucristo lo explica claramente, vienen las acciones. Pero no es necesariamente empezar desde afuera. Y tampoco se trata la idea de que tú les reconozcas en tu corazón, pero no les des acciones. Eso es una contradicción. Las acciones van a seguir al estado del corazón. Entonces vamos a revisar en sus Biblias, si tienen ustedes por allí sus Biblias, acompáñenme por favor a Proverbios capítulo, para ver precisamente esta idea que estamos intentando explorar entre todos. Les voy a pedir por favor que me acompañe a Proverbios capítulo 1, por favor. Y vamos a comenzar en el capítulo 1, verso 8. Ahí en Proverbios. Capítulo 1. Y vas a observar inmediatamente cuando comienza el capítulo, cómo es el padre hablando al hijo. Todo el libro de Proverbios es un padre hablando a su hijo. Y quisiera llamar tu atención allí al versículo 8. Y vas a notar cómo el padre inmediatamente está dirigiéndose al que está leyendo como un hijo. Y el texto dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Entonces, si observas la forma en cómo el proverbista está hablándole a aquel que va a recibir sabiduría, le está hablando en el sentido de hijo. Y observa cómo esta sabiduría y esta enseñanza y este cuidado viene del padre hacia los hijos, que es usualmente, ¿verdad?, como se debe de dar. La sabiduría debe venir de los padres hacia los hijos. Vamos a comparar, por favor, capítulo 13, allí mismo en el libro de Proverbios, pero el capítulo 13 y el versículo número 1, lo que van a encontrar es un contraste entre el capítulo 1, donde al hijo se le pide recibir la sabiduría, y ahora en el capítulo 13 tenemos el contraste. ¿Qué dice el texto? El hijo sabio recibe el consejo del padre. Y aquí es donde en la Biblia se empieza a hablar del contraste de aquellos que no hacen lo que la Biblia les ordena hacia sus padres. En este caso, ¿cómo se le llama a la persona que no hace eso? Más él. Burlador, dice la versión 60 que ustedes tienen ahí en sus Biblias. Mas el burlador no escucha las reprensiones. Entonces vas a notar cómo cuando la Biblia se nos explica que el hijo que es sabio es una persona que recibe el consejo, el contraste de eso es un corazón en el cual se tiene una actitud en la que incluso se llega a ser burlador. Y el burlador es la persona que esencialmente tiene un desprecio a las dos cosas que acabamos de mostrarte aquí, ¿verdad? Estas dos cosas, al rango y al mérito del padre. Es un desprecio a eso. Esta persona, ¿por qué tiene que decirme a mí lo que yo tengo que hacer? Esa persona no sabe, es un desprecio al rango y es un desprecio al mérito. Observa cómo el burlador va a estar constantemente empujando hacia atrás, si me entiendes la idea. Y eso es lo que la escritura intenta explicarnos que debe ser diferente. Ahora, en Proverbios también, mientras tú estás allá, busca el capítulo 30, por favor. Proverbios capítulo 30, el último capítulo del libro, el penúltimo, y allí en el capítulo 30 observa tu versículo 17, y voy a pedir tu atención a este versículo porque hacen una analogía precisamente de lo que estamos hablando, y es un eco de lo que habíamos oído acerca de que aquella persona que maldice a su padre y a su madre muera irremisiblemente, dice el texto que leímos la semana pasada. Pero aquí en Proverbios 30:17 dice así: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Ahora, Proverbios en la versión 60, que es una versión traducida correctamente para nosotros, el lenguaje se trata de conservar poético. Voy a invitarte a ver si alcanzas a leer aquí en la pantalla esta versión. Se llama Traducción en Lenguaje Actual y te voy a pedir que la veas. Es muy interesante cómo en esta traducción se atora un poquito aquí la proyección, pero mire, aquí está. A ver si lo alcanza a leer. No sé si se alcanza a leer, es un poquito difícil, ¿verdad? El que desobedece y desprecia a sus padres, bien merece que los cuervos le saquen los ojos y que los buitres se lo coman vivo. Así dice el proverbio en traducción en Lenguaje Actual. Fíjese qué contraste. El que desobedece y desprecia a sus padres, bien merece que los cuervos le saquen los ojos y que los buitres se lo coman vivo. ¿Por qué hay esta reacción de la palabra de Dios hacia los hijos desobedientes? Vamos a encontrar en nuestra Biblia unos contrastes precisamente con esto, y van a notar cómo la Biblia reconoce que esta actitud de rebeldía y de rechazo hacia la enseñanza y el cuidado de los padres, es decir, la deshonra, es una característica de las personas que no conocen a Dios. Vamos a dejar aquí Proverbios 30 y acompáñame a Romanos, por favor. Romanos, capítulo número 1. Y vamos a ver, por favor, a casi al final, en el versículo número 30. Vamos a leer desde el 28, por favor, ¿sí? Ahora, quiero llamar tu atención aquí a lo siguiente. Observa cómo Pablo va a hacer una descripción de los hombres que no conocen a Dios, los que rechazan la obra de Dios en sus vidas, y habla de una idea general. Entonces, no sé si alcanzas a notar allí en la pantalla, pero quisiera que, si no, lo sigas allí en tu Biblia. Ellos que tú ves aquí, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, está hablando precisamente de los hombres impíos, de los hombres que tienen testimonio de la existencia de Dios por la creación y por la conciencia, pero aún así niegan y rechazan la existencia de Dios. Pero escucha la idea aquí: no es que niegan la existencia de Dios porque llegaron a esa conclusión intelectual y a esa conclusión lógica. Niegan la existencia de Dios porque es una decisión moral la que están tomando. No es una decisión basada en 2 + 2 + 2 y entonces llegan a la conclusión que Dios no existe. Es una negación moral de la existencia de Dios. Es un problema moral, no intelectual. Observa, siempre la Biblia pone el ateísmo como un problema moral, no como un problema intelectual. La persona que tiene problemas intelectuales para entender la existencia de Dios, la Biblia le da respuestas, siempre. La naturaleza le da respuestas. Pero quien tiene un problema moral para aceptar la existencia de Dios, dice la Biblia, dice Jesús, ni aunque Moisés resucitara de los muertos, ¿verdad?, y le predicara, esa persona iba a escuchar. Entonces, ellos que tú ves aquí, habla de esos impíos de los que estamos platicando. Ahora, fíjate las características. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, este es el problema básico que ellos tienen. Ya de antemano han decidido que Dios no va a entrar en sus vidas. Entonces, ¿cuál es el resultado? Fíjese aquí que en este caso, este Dios los entregó, es el resultado de la decisión que ellos habían tomado antes. ¿Cuál fue la decisión? No tener en cuenta a Dios. Y entonces Dios, a manera de juicio, entrega, ejecuta un juicio que lo describimos como si fuera que Dios les quita el freno, ¿de acuerdo? Y entonces su perversidad va rampante hasta donde tope, es otra forma de decir esto. Entonces vamos a ver qué es aquellas cosas a las que Dios los entregó. Y usted ve aquí, en primer lugar, ¿a qué cosa? A una mente reprobada, ¿sale? Es decir, una manera de razonar que no tiene aprobación delante de Dios. Es una mente reprobada. ¿Y esto qué produce? Que hacen cosas que no conviene. Entonces tú puedes observar, no es tan complicado observar cómo en realidad todo parte de aquí. Esta mente aquí produce el hacer cosas, las acciones. ¿Por qué entonces la gente se porta como se porta? ¿Por qué hacen las cosas malas que hacen? Porque tienen una mente reprobada. Según el texto, ¿por qué tienen una mente reprobada? ¿Qué dijimos aquí? Porque Dios los entregó a esa mente reprobada. Y vuelvo a preguntar, ¿por qué Dios los entregó a una mente reprobada? ¿Porque ellos decidieron qué cosa? ¿Cuál es la primera decisión al principio? Acuérdese aquí, esta. Decidieron no tener en cuenta a Dios. ¿Me va siguiendo, hermano? ¿O es muy confuso? Está sencillo. Ellos deciden, no voy a tener en cuenta a Dios. Dios los entrega a una mente reprobada, y de eso vienen la conducta, que es hacer cosas que no convienen. Y luego Pablo amplía esto, abre esta conducta un poquito más clara. Fíjate cómo lo explica. Estando atestados, y aquí viene una lista que no vamos a alcanzar a hacerla, ¿verdad? Porque es una lista bastante larga, pero nada más quiero llamar tu atención a que la notes de forma muy rápida. De toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios. Fíjate, aquí está la explicación de tu Biblia. Muchachos que van a la universidad, muchachos que van a la prepa, luego les preguntan, ¿por qué si Dios es bueno hay tanta maldad en el mundo? ¿Te han preguntado eso? ¿Sí? ¿Por qué hay tanto dolor? Aquí está la explicación. Tienes que ver la explicación. Homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Y quiero llamar su atención aquí a lo siguiente. Fíjese qué dice aquí. ¿Ya lo vio? Desobedientes a los padres. Supongo que no se ve nada, ¿verdad, hermanos? Sí, algo. Están más grandes que los subtítulos del cine cuando usted va. Entonces, ahí para que se acostumbre. ¿Sale? Entonces, lo que quiero que notes es el problema que la Escritura nos muestra. Esta desobediencia a los padres que tú ves aquí es el resultado de una injusticia que hay en la vida de la gente, porque si te vas para atrás en el texto, ¿qué es lo que vas a ver? Eso se debe a la mente reprobada, a una mente que no funciona bien, que no funciona lógicamente. ¿Por qué pasa eso? Porque Dios los entregó a esa mente reprobada debido a que el hombre tomó la decisión de no tomar en cuenta a Dios. Fíjense cómo en la Escritura la conducta proviene del corazón, pero el estado del corazón proviene de la decisión del individuo de tomar en cuenta o no tomar en cuenta a Dios. Y eso determina todo el resultado adelante. Entonces, haga usted la secuencia que tenemos aquí. No es tan complicado verla. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y por esa causa Dios los entregó a una mente reprobada. Y debido a eso hacen cosas que no convienen, ¿como cuáles? Y entonces Pablo amplía y explota esta lista que ya estamos leyendo: injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios. Pero quiero que note, todas estas características son de estos hombres que estamos viendo aquí al principio. Estos, ellos, los hombres que no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y siga la lista por acá: contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Y de nuevo llamo su atención a esa característica: desobedientes a los padres. Fíjese qué característica: necios, desleales, sin afecto natural. Esta que estamos marcando aquí es otra semejante: sin afecto natural. Llega el punto en que ni siquiera lo esencial de ser un ser humano se respeta, se mantiene. Si usted quiere saber a qué se refiere eso, no lo busque, pero nada más imagínese el tipo de ejecuciones que hacen los Zetas y el tipo de formas en que asesinan personas, estos sicarios donde decapitan y destazan. Eso es una indicación de que esa gente está sin afecto natural, ni siquiera lo más básico de lo que es un ser humano. Implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, el texto dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, con las otras personas que las hacen. Entonces, lo que estoy haciendo nada más es llamar tu atención a cómo en la Escritura la decisión en un punto en tu vida de no tomar en cuenta a Dios y no poner a Dios como el centro de tu vida va a empezar a llevar efectos y consecuencias en tu mente, en tu forma de pensar, que se van a reflejar en la manera en cómo te portas. Y una de esas conductas entre toda esta lista va a ser una modificación hacia la actitud de tus padres. Y es una ley, digamos, que la Escritura nos está marcando aquí. Entonces, quisiera que notáramos, pusiéramos atención al hecho de que en la palabra de Dios no vemos una explicación para la conducta humana únicamente basada en el hecho de que yo no sé, o en el hecho de que yo todavía no entiendo cómo se hacen las cosas. No vemos eso. En la Escritura las acciones, como leíamos en Mateo 15 la semana pasada, provienen del corazón. Y si nosotros no estamos trabajando en áreas del corazón para dar honra a nuestros padres desde el corazón, primero dando honra a Dios, todo lo demás va a venir como consecuencia. Y eso es lo que quisiera que tú notaras. Muy bien. Ahora, entonces, la idea básica aquí, si observas, es comenzar en el corazón. ¿Qué te dice la palabra de Dios respecto a lo que estamos aprendiendo que es tu deber como hijo hacia tus padres? Y es honrarles, y eso empieza en el corazón. Pero debes reconocer que te va a costar mucho trabajo si primero no estás bien con Dios, no te has puesto a cuentas con Dios, no estás en una buena relación con Dios, de manera que Él te dé una mente aprobada, no una mente reprobada. Porque la mente reprobada produce acciones, dice Pablo allí, que no convienen. Eso es lo que sucede cuando nosotros venimos de una mente reprobada, ¿sale? Ahora, vamos a entrar en el poquitito tiempo que nos queda a la siguiente, el siguiente deber que la Biblia nos pone a nosotros, y ya lo estamos implicando en todo esto, ya lo estamos mencionando, ya hemos hablado de esto. El segundo deber que la palabra de Dios nos pone para con nuestros padres, obviamente tiene que ver con, lo estamos mencionando aquí, pero la vamos a poner, insisto, no viene en un orden, porque muy probablemente el orden pudiera empezar con el número 2, pero es amarlos. El amor a nuestros papás es una, es un establecido, es algo que se pone como fundamento, que se establece como algo básico, que debe venir también del corazón. Y podríamos decir que de hecho del amor a nuestros padres va a venir la honra. Por eso le decía que no los vamos a poner en orden aquí, pero si quisiéramos ponerlos en orden, tendríamos que empezar con el amor. Y de nuevo, van a observar cómo la honra viene del rango y del mérito. Y también es muy interesante, pero no es algo nuevo. El amor a nuestros padres también va a venir del rango, y también puede venir del mérito que nuestros padres han forjado, han desarrollado. Quiere decir que solo porque tú eres un hijo de Dios, o porque eres como una persona intentando obedecer la palabra de Dios, intentando aprender de Dios en su palabra, debes amor a tu prójimo. Pero tienes que entender que aunque tu prójimo aquí es tu padre, sin embargo hay un rango que tienen tus padres que no tienen otras personas, y el amor hacia ellos debe ser pues mucho más manifiesto todavía, pero sobre la base de que son tu prójimo, y la orden bíblica es: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y de ahí enseguida entonces otra vez vienen los méritos. Y también vas a observar cómo, de una forma muy sencilla para entender, empieza en el corazón y luego se traduce en las acciones. Eso intentó ser una mano, pero como no veo, no se puede hacer. Se atora esto. Vamos a poner mejor las acciones. Entonces, así como cuando vimos el área de la honra allá arriba, y hay por rango y mérito reconocimientos que te toca a ti darle a tus padres, lo que quisiera animarte a pensar es: ¿en qué áreas del amor, de amar a tus padres, tú considerarías que hay necesidad de hacer algún ajuste en el aspecto del amor, comenzando en el asunto del corazón y luego moviéndote a las acciones? ¿A qué me refiero con esto? Que hay etapas en nuestra vida, conforme nosotros vamos avanzando, donde la expresión de este amor se puede hacer más sencilla que en otras etapas de nuestra vida. Cuando tú y yo éramos niños pequeñitos, las expresiones de amor a nuestros padres, las acciones de amor a nuestros padres son distintas, son diferentes, son variadas. Pero hay ciertas expresiones de amor que cambian cuando tú vas creciendo. Entonces, mi pregunta para usted sería esta: ¿cuál consideras que es la etapa de nuestra vida donde es más difícil o menos común expresar acciones de amor a nuestros padres? ¿Qué opina usted? ¿Cuál sería la etapa de nuestra vida donde es más difícil expresar amor a nuestros padres? Varios oí que dijeron la adolescencia. Claro, ¿por qué? Porque estamos en esa etapa de rebeldía y pensamos que los papás no tienen ni rango ni mérito, y creemos que nosotros tenemos la razón. Y a veces estas expresiones, acciones y el estado del corazón, se dificulta expresarlos. Otra etapa que es difícil también, no sé qué opina usted, es ya creces, empiezas una carrera y empiezas a valorar todo lo que tus padres son, rango, y lo que tus padres han hecho, mérito. Pero luego te casas y ahora al casarte como cambia tu función y ya no eres principalmente hijo sino esposo o esposa, se entra a otra etapa donde es sumamente difícil expresar atención, cuidados y cariño a los padres. Y eso sucede después cuando los hijos nacen y ahora el padre ya es abuelo, la mamá es abuela, y entonces cambian las dinámicas de las relaciones. Y es muy importante que tú las tengas en mente, porque esos cambios no deben cambiar la obediencia bíblica de amar y honrar a tus padres nunca. Eso no cambia, esos son mandamientos. Pero lo que cambia o debe cambiar es la forma y la manera en la que nosotros expresamos el amor que tenemos a nuestros padres. Entonces, quisiera como forma práctica pedirte una tarea o dejarte una tarea. Y déjame tratar de ponerla de esta manera. Si tú consideraras la edad de tu vida, aquí está tu nacimiento, aquí está tu muerte, ¿sale? Y vamos a pensar que aquí eres adulto mayor, aquí eres un adulto joven, quizás joven, adolescente y niño. Entonces, aquí está niño, adolescente, adulto joven. ¿Qué dice joven? Aquí era, ¿verdad? Adolescente, este es el joven. Adulto, adulto joven sería este. Y este es adulto y aquí es adulto mayor. ¿Sale? Espero no confundirte con las letras allí. ¿Cuál es la etapa de tu vida? Identifícala ahorita, ¿dónde estás? Realmente, no me digas, no, yo soy un jovenzuelo y a lo mejor ya no, ¿verdad? No, yo soy un adolescente. No importa. O sea, aquí no se trata necesariamente de edades, por eso es niño, adolescente, joven, adulto joven, que usualmente adulto joven es quien ya es independiente, ¿verdad? Y puede tener su vida o está casado y es muy joven casado. Adulto, usualmente cuando tienes hijos quizás de los 11 para arriba, ¿verdad? Adulto, cuando tus hijos ya son a lo mejor universitarios, ¿no? No lo sé. Y adulto mayor, quizás cuando tienes nietos. Entonces, mi pregunta es esta: aunque te duela el corazón, identifícate, ¿sale? Y ubica dónde estás. La pregunta es esta: si tú estás aquí en la etapa de joven, ¿qué significa expresar amor a tus padres? ¿Y qué significa expresar honra a tus padres? Busca dos maneras en las que tú puedes expresar honra y dos maneras en las que les puedes expresar amor a tus padres. A veces piensas, no, mi mamita no necesita que le diga que la quiero porque ella ya lo sabe. No es cierto, tu mamita necesita que después que le pides calcetines, chones y que te lave la ropa y que te haga la comida, le digas, mamita, te quiero mucho. Y no porque hizo eso, no solo por los méritos, pero tu mamita necesita también, como todos lo necesitamos, que vengas y le digas, o le compres algo, o le ayudes a lavar tu ropa, o le ayudes con la casa, o por primera vez en tu vida levantes la suciedad del perro o algo así, no sé, ¿no? Pero la pregunta es esa: ¿qué significa si yo te pido dos cosas que puedas hacer para expresar amor a tus padres y dos cosas que tú puedas hacer para expresar honra a tus padres? Vas a notar que si tú estás en la etapa de joven, es diferente a si tú eres un adulto joven o un joven adulto, ya casado con tu esposa o tu esposo. ¿Cómo expresas amor a tus padres y honra a tus padres cuando eres un joven adulto? Hermanos que tienen hijos, y obviamente tus padres son abuelos, ¿cómo tú, con tu padre teniendo nietos, de qué maneras tú le puedes expresar honra a tus padres? ¿Qué tan importante es enseñarle a tus hijos a honrar a los abuelos? ¿Qué tan importante es eso? ¿Qué tan importante es enseñarles a amar a los abuelos? Entonces, esa es la tarea que quiero pedirte, pero que acciones, dos acciones. Yo sé que me vas a decir quizás, no, hermano, yo le tengo mucho amor a mis padres, muchísimo, está bien, pero ¿de qué maneras vas a expresar ese amor esta semana? ¿Qué cosas puedes hacer? Y ahí es donde algunos de nosotros, francamente, tenemos que hacer una evaluación, porque francamente, a veces Hemos estado pasándonos la mano en la responsabilidad que le dejamos al abuelo. A veces hemos estado pasándonos la mano la manera en cómo no escuchamos, o nos pasamos de la raya en el abuso de los recursos de del padre o de los abuelos. O algunos de ustedes, muchachos, la manera más evidente en que puedes honrar a tus padres es poniéndote a estudiar, y poniéndote a estudiar en serio, honrando el sacrificio que tus padres están haciendo. Ponte a estudiar, sé diligente con eso. Mira, te aseguro que tu padre prefiere eso a que laves tus chones todos los días, aunque también eso seguramente lo va a preferir. Pero ¿me entiendes qué estoy diciendo? Mucha de la honra no viene porque entregas una placa. Mucha de la honra viene porque haces lo que te toca hacer como hijo. Y te quiero recordar, solo para que de aquí nos vayamos a orar, no sé qué estoy pensando. Esta es tu función. Si tú eres un joven soltero, eres una persona viviendo en casa, tu rango está aquí. Eres hijo, no eres Dios en esa familia, no eres el papá en esa familia. Ahora, si eres un joven adulto o eres un adulto con padres ya adultos mayores, tu función puede ser que cambie, y entonces tengas que tomar el papel de ser un esposo o una esposa, pero que tiene a la abuela viviendo para dar cuidados allí. Pero eso sigue conservando tu lugar de un esposo en el que estás proveyendo un tipo de cuidado diferente a tus padres. ¿Me estoy explicando? Pero no cambia, eso no hace que tú ahora estás encima de la autoridad de tus padres. No, puede ser que tengas más autoridad en tu casa porque tu padre está en tu casa. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Pero no cambia la estructura y dejas de ser esposo para convertirte en hijo. Pero tampoco jamás vas a dejar de ser hijo. Esa función siempre la vas a tener. Solo que cambia dependiendo el estado de tu vida en el cual tú estás. Entonces, por eso te desafío a que pienses en eso. Y te voy a invitar a que oremos ahí en tu lugar al respecto. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias por la manera en cómo nos muestras y nos enseñas estas cosas que necesitamos hacer, que reconocemos que nos cuestan trabajo, Señor, y reconocemos que tantas veces, Padre, no estamos conscientes de ellas, no sabemos a veces cómo hacerlas, y te pedimos en el nombre de Jesús tu ayuda para poder hacer acciones concretas, Señor, esta misma semana, hacia nuestros padres, hacia los abuelos, que pasemos de la intención a hacer cosas concretas que podamos, con las que podamos honrarles y mostrarles cuánto les amamos por el mérito y por el lugar que tú les has dado en nuestra familia. Ayúdanos, Señor, si ha sido una relación difícil, tensa, si ha sido algo que nos ha costado trabajo a lo largo de los años por los errores. Padre, que no ignoremos, que no olvidemos que sigue siendo un mandamiento que tú nos has ordenado en tu palabra. Ayúdanos a que esto sea así, y te agradecemos el privilegio de contar con la iluminación de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a dar un aplauso a Víctor, por favor. Bienvenido.